gran parte de este equipo desde hace mucho tiempo venimos a Mar del Plata y Mar del Plata tiene ese encanto a nosotros como el provincial, que nos gusta rescatar la historia, el trabajo, lo que se hace en un lugar donde llegamos, y por eso marcaba el tema de la pesca y la cuestión del puerto de Mar del Plata. Estoy con Mario Galano. Mario Galano es el delegado de uno de los, hablamos de la cuestión sindical y el turismo, de uno de los gremios, sindicatos que tienen los trabajadores marítimos, que es el Centro de Patrones Fluviales y Marítimos de la República Argentina. Bueno, aquí en Mar del Plata, el Capanga es Mario, está con nosotros. ¿Cómo te va, Mario?
¿Todo buen día. Bien? Buen día para todas las chicas.
Muy bien. Buen día.
Muy bien. Bueno, Mario es... ¿qué profesión viene a ser la tuya? ¿Sos capitán, sos marinero? ¿Qué? ¿Fuiste marinero y después fuiste capitán? A ver, contanos un poquito.
Bueno, yo... aterricé acá en Argentina, recién me acordaba el chico, acá estaba con nosotros, tenía 5 años.
¿Dónde naciste, María?
Nací en Nápoles, a 8 cuadras donde está ahora la cancha de Nápoles. Mi papá vino, después de la guerra, vino acá para Argentina. Y bueno, y como no había trabajo, mi papá no sabía muchos dichos, bueno, lo que le ofrecieron fue ir a pescar y bueno, eso fue la profesión que eligió hasta que se jubiló. Y nosotros hacíamos la primaria en la escuela 42, hace un montón de años, y bueno, yo tenía 11 años cuando las cosas empezó a andar medio flojo, y bueno, y queríamos, nosotros, yo y mi hermano, queríamos trabajar, y mi papá nos lleva a pescar en una lancha descubierta. En ese entonces se trabajaba todo tracción sangre, para hablar de una manera más, más entendible. Y bueno, y ahí empezamos la faena a los 11 años y mi hermano a los 12. Mientras tanto íbamos estudiando a la noche, íbamos estudiando cuando volvíamos, íbamos a la escuela de noche, y hacíamos la terminación del sexto grado en ese entonces. Y así fue que después, de estar unos cuantos años en las lanchas, nos embarcamos, habían venido a Mar del Plata, había 4 o 5 barcos, y algunos barcos de la flota todavía que quedaba del gobierno nacional. Y nos embarcamos en esos barcos. Nos embarcamos en esos barcos como marinero. Y ahí fue el aprendizaje, nos gustaba el trabajo. Y después, bueno, después nos ofrecieron estudiar. Mi padre, nosotros íbamos a la base, siempre la lancha a la base. Entonces un día había el capitán de un submarino, mi papá la le dice, ¿le podés dar clase vos al pibe mío? Y bueno, y ahí fue donde agarré y me daba clase en un submarino, en la base. Y ahí fue toda la carrera, yo tenía 18 años, y estudié como 3 años así particular, y después en el 72, se hizo un curso de capacitación en el sindicato donde estoy ahora.
Ajá.
En ese entonces, un sindicato se tiró una pared abajo y bueno, se hizo una escuelita. ¿Cómo? Porque Argentina necesitaba mucho capitanes de pesca y patrones de pesca.
Sí.
Y ahí fue donde comenzamos a estudiar y estuve 2 años y me recibí de capitán de pesca. Y bueno, era un muchacho joven para ese entonces. Igual hacíamos el trabajo bruto, un trabajo a pura sangre, y bueno, no, y así fue la carrera y cómo comenzamos a ir viendo la nueva vida que nos tocaba.
Claro.
Y después vinieron un barco nuevo, un barco más sofisticado, muy diferente a lo que estábamos, y bueno, y ahí fuimos aprendiendo un poco la tecnología que nos ayudaba un poco en la posición donde estábamos navegando, y bueno, y pasaron 45 años. Todo ese recorrido que hicimos la pesca del bonito, hicimos la pesca de la caballa, la anchoita, hicimos la pesca...
En la época de oro de la pesca de la Argentina, ¿no?
Exactamente, la pesca de la época de oro.
Y tu historia, claro, tu historia debe ser muy similar a la de mucha gente aquí en Mar del Plata.
A la de mucha gente, que por ejemplo, Franco Bañato hizo una secuela con 4 o 5 hombres de la pesca de hace muchísimos años,
sí,
que realmente me hizo emocionar. Hace de esto como 20 días que la vi en la obra social del sindicato de la asociación, un sindicato hermano.
Sí.
Y ahí es bueno, esa película es un poco dos tramos de reportaje a 3 o 4 viejos de la pesca de Mar del Plata, del puerto. La verdad fue muy emocionante. Y te digo también, una gran visión de Franco Bagnato de hacer esos reportajes, la verdad, muy bueno.
Claro, porque uno en Mar del Plata, como decía en el comienzo, tiene a la playa, tiene a Playa Grande, tiene a Varese, tiene a Punta Mogotes, ya que hablamos de los italianos, claro. Y tiene tantos lugares, La Perla. Uno se queda con eso, se queda con los teatros de la avenida donde están precisamente todos los teatros y se queda con los recitales. Pero Mar del Plata tiene su origen precisamente en el trabajo.
En el trabajo, exacto. Tiene origen en el trabajo porque del año 48 al 52 vinieron un montón de gente italiana acá al puerto de Mar del Plata, que gracias a ello se hizo lo que se hizo y se trabajaba de una manera muy, muy, muy salvaje, podríamos decir.
Uh-huh.
Bueno, y nosotros fuimos catalogados hace muy poco día, tuvimos una reunión con políticos, y bueno, nosotros no, en esa época, bueno, éramos un poco salvajes, pero después fue cambiando la modernidad de la pesca, los tiempos, toda la tecnología que vino, tanto sea maquinaria como en equipo electrónico,
uh-huh.
Y ya no somos unos salvajes, ahora somos gente normal,
claro,
que
totalmente.
Va a pescar, uh-huh. Pasa 15, 20 días, un mes afuera.
Con más profesionalismo, quizás por esto de que se abrió una escuela,
claro.
Y demás, es importantísimo,
¿no? Exactamente, sí.
Bueno, Margarita, chicas, quieren preguntarle a Mario, los está escuchando. Es una rica historia que vamos a ir charlando un ratito, después seguiremos con otras entrevistas y volveremos a hablar con Mario porque es muy rico escucharlo, porque Margarita, vos que como a mí nos gusta tanto la historia, nos gusta esta historia viviente, esta historia, exacto, viste, contada con una voz, no quizás leyéndola en un libro, y Mario forma parte de eso, así que te está escuchando.
Sí, Mario, la verdad, dijiste algunas palabras que me quedaron sonando, dijiste trabajo bruto, salvaje, a fuerza de sangre, y pensaba en esas mañanas en que habrás enfrentado el mar con todos sus avatares, qué trabajo sacrificado y también qué postal romántica que transmitías cuando lo contabas.
Sí, bueno, hay parte de la historia que mucha gente no te cree. No cree. Bueno, nosotros cuando hablamos del mal tiempo, hablamos de capear a la mar, es decir, poner la proa a la cresta, a la marejada. Sí. Hemos capeado vientos de 100 kilómetros, 180, 170, hemos sorteado los tornados, porque vos lo podés esquivar, sí, pero la dimensión de la... siempre te salpica.
Y esa inmensidad tan tan indomable, imagino que también impacta en la personalidad de una persona, de un hombre.
Sí, claro. Impacta un montón porque la primera vez que vos tenés estos impactos con semejante naturaleza, y la verdad no sabés si lo que está haciendo está bien o está mal. Tenés la experiencia de la escuela, de los profesores.
Sí.
Pero una cosa es que te comente en un aula, en un pizarrón, y otra cosa es vivirla directamente vos.
Claro.
Que se lleva todo, se lleva las maderas, se lleva las pavas, se lleva todo.
Uh-huh.
El viento. Después la... es decir, si vos estás en el núcleo no pasa nada, pero cuando se traslada al núcleo, que se va con el tornado, ahí te deja un temporal terriblemente, muy feroz.
Sí, cuando te escucho recuerdo imágenes que he visto en algunas películas acerca de naufragios y ese tipo de cosas. Así que hermosa tu historia y la vamos a seguir compartiendo durante todo el programa, ¿no, Marcelo?
Exacto, exacto. Mario se queda un ratito. Mario está en su casa acá porque estamos en el Hotel Rivera Sur, que es el hotel que precisamente pertenece al gremio que él representa aquí en Mar del Plata. Así que en un ratito seguimos charlando. Vamos a hacer la primera pausa. Mario, que no están pasando por su mejor momento, digamos.
No, en eso tenés razón, no está pasando por su buen momento.
Digo, por la cantidad que había antes. Estuvimos juntos en la fiesta de los pescadores aquí en Mar del Plata y escuchaba a tus paisanos, ¿no? Porque son muchos italianos, decir la cantidad que había en su esplendor. ¿Cuántas lanchas amarillas había en la mejor época de la pesca aquí de Mar del Plata?
Había 350 lanchas.
¿Y ahora cuántas hay?
Y ahora hay 29. Mm-hmm. 29, 30, no creo que haya más. Mm-hmm. Pero lo que pasa, Marcelo, que como todo, al haber mucha exportación de pescado, los barcos vinieron pescando cada vez más cerca de Mar del Plata, tanto sea la anchoita, la caballa, el bonito. Entonces, ¿qué pasó? El fuerte de la lancha era la anchoita y la caballa y un poco de bonito. Pero ¿qué pasó? Después los barcos vinieron pescando cada vez más cerca, y tanto es así que se fue, la anchoita se fue alejando. Se fue alejando cada 3 horas, 4 horas, 5 horas, después los tiempos malos, que se llevaba todo el pescado para el sur, ya la lancha no la podían ir a buscar, entonces iban los barcos.
Claro.
Los barcos de altura o de media altura iban a pescar el pescado este. Y así fueron pasando el tiempo. Por eso que la tecnología y el futuro a veces hace cosas que uno no quisiera, pero es así. El futuro te va comiendo todo lo que vos estuviste haciendo toda tu vida.
Claro.
La tecnología, los barcos más grandes, más competitivos, y bueno, más allá de todas las lanchas que quedaban, muchas de esas lanchas, los permisos pasaron a los barcos de altura.
Claro.
Un montón de lanchas.
Y ahí empieza, porque la tecnología ayuda.
Ayuda.
De acuerdo, estamos de acuerdo. Y hay que acompañarla y hay que subirse a la tecnología porque es el futuro y demás. Pero también esos avances que se va produciendo, que se han producido en la pesca fundamentalmente, trajo dos palabras que aquí en Mar del Plata resuena mucho, que es descarte cero. ¿Sí? O sea, en realidad se está tratando o se lucha por lograr ese descarte cero.
Sí.
Que expliquémoslo simplemente qué significa el descarte cero.
Bueno, el descarte cero significa, Marcelo, que vos, cuando vos estás en plena faena, siempre viene el pescado chico acompañado. No es que vos agarrás todo, pescás todo de una misma medida. Viene el pescado más chico y, por supuesto, ese rebaño, como para que me entienda la audiencia.
Sí, sí, sí.
Ese rebaño viene el pescado chico. El pescado chico no tiene salida por el tema de que no tiene mercado. Para nosotros poder trabajar ese pescado, o para los empresarios, hay que hacer una fuerte inversión en la fábrica, y quizás los barcos también.
Claro.
Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la traba que tiene, porque ningún empresario de Mar del Plata quizás quiera poner...
Claro, porque si hiciera como corresponde, expliquémosle a la gente que ese pescado, ustedes pescan, lo que no sirve lo vuelven a tirar al mar.
Exacto.
Y podría ser alimento.
Claro que podría ser alimento.
Hay toneladas y toneladas, claro, por día que se tiran, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros se calcula más o menos que hace lo mismo que entre 100.000 y 130.000 toneladas por año se tira. Pero ¿qué pasa? Marcelo, sí. Para lograr un descarte cero, quizá en el futuro lo vamos a lograr, pero hay que hacer una fuerte inversión del gobierno,
claro,
controlar demasiado. Y acá, viste, los intereses son altamente competitivos, y quizá está por arriba de todo. Y a veces llegan hasta el propio gobierno.
Y por ahí no conviene hacer un
cambio. Exactamente, por ahí no conviene.
Bueno, Marga, viste que son temas que se van mezclando un poco con las historias de vida, pero bueno, es parte de lo que se vive aquí en Mar del Plata y de parte de este sector tan importante laboral, ¿no?, que tiene la ciudad, que por ahí no está pasando por su mejor momento, pero ahora Mario seguramente por ahí nos va a contar cómo están trabajando hoy. Pero bueno, los está escuchando Mario y si quieren seguir preguntando, con mucho gusto.
Pensaba, cuando lo escuchaba también, que él, cómo impactará en él también como trabajador de toda la vida, de la pesca, el contemplar cómo se ha pasado de una industria artesanal a una industria depredadora, porque dio cifras enormes de 100.000 toneladas por año de alimento que se tira. Entonces, ¿cuál sería la intervención posible del Estado para que invierta, como Mario recalcaba, que sin inversión no se va a poder aprovechar este recurso, pero invertir para tal vez encontrar soluciones a otros problemas, como es el problema del hambre? Porque en Argentina hay un problema que tiene que ver con el hambre que pasa mucha gente.
Es cierto, porque si nosotros producimos todo ese pescado que se tira, y podríamos dar quizá de comer a todo Sudamérica, porque yo dije 100.000, pero se tira más,
No,
más, son cifras de lo que dije. Porque la parte sureña, yo hace 17 años que no navego, así que no estoy muy al tanto, pero estoy segurísimo de eso. Pero tiene que haber una fuerte inversión del Estado, y los empresarios tienen que sintetizarse de que tiene que haber un cambio. Pero si el gobierno nacional no pone la pata donde la tiene que poner, y es imposible que un empresario vaya a invertir.
Claro. Sí, porque se habla mucho de responsabilidad social, ¿no? Pero si no damos el ejemplo con las políticas, los empresarios cuidan sus negocios, básicamente.
Exactamente. También te digo más, Marga, no conozco ninguna pesca que no sea asesina. No hay una pesca que no sea asesina así mundialmente. Porque todo el palangre es una pesca asesina. La peor pesca es el palangre. El arrastre es pesca asesina, la pesca de media agua, como quien dice, pelágica, también es asesina. Y bueno, y tenés el equipo que te va marcando los chicos y los grandes. Ellas ya sería una tecnología muy de avanzada. Vos decís, lo podemos evitar, no se puede evitar. Se puede evitar, por ejemplo, en la pesca de anchoita, se puede evitar porque el equipo marca muy bien cuando es chica y cuando es grande, porque vos agarrás una por una, la pones en la balanza y sabés lo que te da. Y lo que tenés en la red, lo tirás y el 50% vives prácticamente todo. Bueno, esto es otro de los temas. Y después, claro, esto quizá dentro de 10 años, 12 años, quizá puede llegar a suceder de que se traiga todo el producto acá a tierra para que se pueda trabajar y darle de comer quizá a toda la gente que necesita un poco de pescado.
Mario, ¿y se han acercado, por ejemplo, a algún legislador como para hacer un proyecto que tenga que ver con este aprovechamiento que ustedes están impulsando y sobre lo que ustedes están advirtiendo?
Yo me pasé hace 2 años, pues, solo hablando en el Consejo Deliberante y Marga, no te dan bolilla porque tirarse contra algo que no tiene fundamento para ello, porque el pescado chico necesita tecnología, necesita invertir en una fábrica donde haya maquinaria para hacerla, por ejemplo, para hacer hamburguesa. Ese pescado chico sirve para hacer hamburguesa, para envasar. Hay un montón de elementos que se puede usar. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Mario, Lía le habla, ¿cómo le va?
Lía.
¿Y cuánto saldría esa tecnología? ¿Está muy lejos de los costos aquí en la Argentina para adquirir algo, digamos, de todo eso que hace falta?
Yo pienso que, mira, para hacerte la cortaría, mira, en estos últimos 6 años han cerrado 140 fábricas acá en Mar del Plata, quizá un poco más. Esa fábrica hay que reacondicionarla toda. ¿Sabés lo que significa? Bueno, acá los muchachos estuvieron en la fábrica de Solimeno. es la única fábrica que tiene descarte cero acá en Mar del Plata, es la de Antonio Solimeno, aunque nosotros, y muchos de Mar del Plata no lo saben eso.
Porque, por ejemplo, me sumo, me engancho a esto, cuando estuvimos allí, Lía, Marga, Caro, ahí nos enteramos, y Mario nos va a explicar mejor, que ya tiene mejor la información y porque se dedica a eso, hay barcos que están pescando en el interior del mar, donde, por ejemplo, pescan langostino, y el langostino ya sale dentro de una caja, congelado y directo para subir a otro barco y llevárselo a Europa.
Exactamente. Exacto. Todo el acompañamiento que viene, porque vos estás pescando el langostino, no viene solo el langostino, Marcelo, viene todo, viene,
claro.
Viene merluza, viene salmones, viene mero, y todo ese pescado no se aprovecha.
Claro.
Eso es la picardía.
Por eso lo que pasa, Lía, y tu pregunta es bárbara, porque es válida, porque es una pregunta que, por supuesto, todo el mundo se hace. No metiéndome en la respuesta, pero muchas veces, más allá de la inversión, por ahí no conviene hacer descarte cero.
La verdad que no, porque yo en un momento le dije a mi colega, le digo, me parece que estamos apuntando mal los cañones. Porque no puede ser que el poder político que está enterado, hemos hablado de este tema, pero como en esta situación, como está el gobierno, invertir mil o mil y pico millones de dólares en el puerto Mar del Plata, yo no sé. Hay que ver, esa es una decisión política, no hay otra.
Bueno, Mario, te queremos agradecer esta rica charla, que empezó con la historia de vida y que terminó con la actualidad y que terminó con, y también con el futuro, digamos, un resumen perfecto de esta historia. Por ahí vamos a venir más seguido, Mario, y vamos a conocer más historias, pero eso después lo vamos a contar a los oyentes, porque así se teje la historia de esta ciudad. La ciudad de Mar del Plata no es solamente Mar del Plata y no solamente enero y febrero, porque ya ni siquiera marzo el turismo viene muy bien, porque estamos viendo, digamos, ya se ven las persianas cerradas de las casas que habitualmente se alquilan, digamos, y esta no fue la mejor temporada incluso, al menos de los últimos tiempos. Entonces la gente que vive en Mar del Plata tiene que seguir laburando, y no lo hace solamente en enero y febrero, lo hace durante todo el año. Por eso está bueno empezar a conocer distintas actividades que tienen ciudades como la de Mar del Plata, que van por afuera del turismo y que son tan importantes, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, uno de los temas muy importantes de Mar del Plata, que uno el que vive en Mar del Plata tiene que trabajar todo el año. Nosotros, el puerto es un motor muy importante del puerto de Mar del Plata, porque todo el producto, toda la parte casi el 60% del producto bruto de Mar del Plata sale del puerto y viene por el puerto.
Uh-huh.
Entonces nosotros en este momento tenemos 80 barcos fresqueros parados, que no se trabaja, no salen a la mar por el famoso competitividad, no le rinde la salida, porque vos estás exportando vos vas a pescar un pescado, el producto que vos comprás en Argentina tiene un 45% de aumento, cuando vos haces cálculo no te da los números. Entonces, ¿qué hace el pequeño armador? Deja los barcos parados cuando sea el momento que vea que le conviene, saca los barcos.
Eso es como cuando vas por la ruta y ves los hilos bolsas.
Exactamente.
Con la soja.
Exactamente. Entonces vos qué haces, todos esos barcos, de cada tripulante que va en un barco, significa 10 o 12 personas en tierra que trabajan. Vos tenés 80 barcos, son 800 personas. Imagínate cuánta gente trabajaría en Mar del Plata.
Claro, tal cual. Sí, es clarísimo. Mario, gracias por como siempre.
No, Marcelo, ha sido un placer.
Aparte, estás venido con una remera bien de marinero. Aparte, tiene los colores azul y blanco como la camiseta de gimnasia. Para mí que te la pusiste a propósito sabiendo que veníamos acá. Gracias, Marito, muy amable.
No, gracias a vos, Marcelo, y le mando un beso para la chica, ¿eh?
Muy bien.
Gracias.
A ver cómo respondieron. Muy bien, Mario. Un fenómeno, Mario. Mario Galano nos da realmente un panorama un poco como comenzamos, Margarita, ¿no? Hablando de la historia, incluso la melancolía del pago que por supuesto se dejó para venir acá muy chiquito a los 5 años, llegando desde Nápoles, después todo lo que significó el trabajo en sí, pero después nos metimos en una realidad ¿no? Que no escapa a las generales seguramente de este sector productivo de la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Y una muestra más de que la complejización de las actividades económicas no siempre se traduce en un beneficio para todos, porque estamos hablando, la verdad que me dejó pensando, Mario, con estas cifras que da de tantas toneladas de alimento que se tiran, pudiendo alimentar a tanta gente, la verdad es que descarte cero, ¿existe algún lugar donde informarse acerca de ese proyecto, Marcelo? Como para los oyentes que están escuchando, quizás les interesen, como a mí, me dejó pensando.
Mario, ¿hay algún lugar donde la gente puede informarse sobre el tema de descarte cero?
Es en Juan B. Justo, en la Asociación de Capital, ahí todos los lunes hacen una...
Al 700, ¿no?
Claro.
Juan B. Justo al 700, al 500... Al 500, acá me reclaman. Juan B. Justo al 500 es la Asociación de Capitanes de Pesca de la Argentina, que es un gremio nacional, pero que tiene sede aquí en Mar del Plata, no en Buenos Aires como todos.
No, tiene sede acá.
Ajá.
Y es una institución hermana